La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde con dos minutos, martes 28 de octubre del año 2025, y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Hoy, como todos los días, impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Oh, mi querido Charlie, como siempre, un placer.
¡Nos desvelamos, Duende!
No, bueno, yo apenas ahorita tomando cafecito, tranquilo, checando los
mortales. Yo me tuve que despertar temprano, Duende.
Ah, hermano, yo lo sé. Yo lo sé.
18 entradas nos aventamos ayer.
Híjole, no, yo ya no sabía qué onda. Yo hasta le decía a Eli Paz, pues qué onda, abrimos el jarrito ahorita, ¿no? De una vez. Pues,
Duende, ya, o sea, me fui... O sea, salí de mi casa, de reojo, ¿no? En lo que preparaba el noticiero, estaba lloviendo el béisbol, terminé de preparar el noticiero, hice el noticiero, salí del noticiero, seguí el béisbol, llegué a mi casa. 12:40 de la noche acabó el partido, 6:40 de béisbol, ¡qué cosa! Estamos todos desvelados, ¿cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos, ¿cómo estás, Duende? De aquí hasta las 3.
Pero bueno, ganaron tus Dodgers.
Sí, ganaron 2-1, vamos, Duende.
Con un jonrón de Freddie Freeman, que yo creo que está ganando su lugar en el, si no es que ya se lo ganó, en el Salón de la Fama, ¿eh? Qué cosa.
No, sin duda. Fíjate,
todos
Charlie,
todos desvelados, pero aquí estamos, Duende.
No, y sabes que Arely Paz, Carlos, hubo un momento donde ambos equipos llamaban al bullpen y contestaba el señor de la limpieza. Así como, ¿qué vale? ¿Qué pasó? Ya no había nadie, hermano. Ya habían utilizado a todos. Ya todos del bullpen ya habían estado pichando. No, fue un partidazazazo. Y al final, pues, ay, no sé, me entraron los fantasmas del año pasado con Freddie Freeman, Charlie. Ya ves que el año pasado Freeman fue un fenómeno en la Serie Mundial. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Hoy es el cuarto de la serie. Esperemos empatar esto el día de hoy, pero vaya que no está quedando de ver la serie.
Está buenísimo, está buenísimo. ¿Cómo estás, Arely Paz, por cierto? ¿Cómo te va?
Todo bien, Carlos, estamos todo bien. Te digo, de aquí, 2-1, Duende, estamos esperando el siguiente partido.
Hoy se pone 2-2, van a ver.
¡Ay, ajá!
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día hoy, que es martes 28 de octubre del 2025.
1.
¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué el gobierno no se hace cargo de atender el bloqueo en las principales carreteras del país? O sea, ¿qué cosa más importante realmente tiene que hacer la presidenta de México? Que lograr que cientos de ciudadanos, que no tienen nada que ver en esta historia, nada que ver, que estaban yéndose de Guadalajara a la Ciudad de México, Morelia, ¿no? Toda esa carretera que es una de las autopistas más importantes del país. Llevan más de 20 horas varados. O sea, imagínense lo que es. Imagínense traer un niño chiquito, ¿no? Que hay que cambiar el pañal. Ya no trae suficientes pañales, ¿no? Niños que no pueden comer. Ya 20 atorados ahí en la carretera. Gente que va en autobuses que ya el baño colapsó. El baño del autobús. Ya no tienen agua, ya no tienen comida. Personas de la tercera edad. Y ahí sigue el bloqueo de los agricultores que piden que el gobierno les dé respuesta. Y el gobierno, nada. Dice la presidenta que el jueves va a la mañanera el secretario de Agricultura para explicar. No, olvídese que vaya a la mañanera a explicar, que resuelvan, que desbloqueen eso. Inacción total del gobierno. Asombrosa inacción del gobierno. Miles de campesinos siguen bloqueando carreteras en al menos 20 estados. ¿Qué es lo que quieren? Que les aumenten el precio al que se comercializan maíz y sorgo. Y miles de usuarios de las carreteras que están afectados por más de 20 horas de bloqueo. ¿Y las autoridades? No, las autoridades nada. Hay cierres en Jalisco, en Sinaloa, en Michoacán, en Colima, en Guanajuato, en Guerrero, en Morelos. Cientos de automóviles y camiones de pasajeros siguen varados. Algunos, como los que están en la carretera Morelia-Sinapecuaro, llevan más de 24 horas detenidos. No hay forma de pasar. Y las autoridades no son capaces de negociar para que los automovilistas, los camiones de pasajeros puedan continuar para llegar a sus recorridos. Gente que no ha podido llegar a chambear. Citas médicas. Todo esto frente a los ojos de un gobierno que no gobierna. Es que ese es el problema de fondo con esta gente. No gobiernan. Ah, para ganar las elecciones, ahí sí son unos cracks, ¿eh? Ah, buenísimos. ¿Cuál es el tema de fondo? Los agricultores quieren que les paguen por tonelada de maíz 7,200 pesos. Y la Secretaría de Agricultura les ofrece 6,000. Ahí está el tema. El secretario de Agricultura, Julio Verdegué, aseguró ayer que ya había un acuerdo y que su oficina estaba abierta al diálogo. Escuche usted.
En acuerdo con los gobiernos de los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, comunicamos a ustedes que implementaremos un precio de 6.050 pesos por tonelada de maíz blanco en estas tres entidades. Este precio es 25% superior al precio de mercado internacional para maíz puesto en el centro del país. La medida anunciada incluye además un crédito para productores de maíz blanco con una tasa de interés de 8.5% anual, más el apoyo de un seguro agropecuario.
Pues aparentemente el acuerdo fue entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, pero no con los agricultores. O sea, como que se pusieron de acuerdo los gobiernos quién iba a pagar qué parte del aumento en el precio, pero no está resuelto el tema y los agricultores dicen, no, con nosotros no han pactado nada.
El gobierno federal con el secretario Julio Verdegué, que hubo un acuerdo, eso es una total mentira. Nuestros compañeros están peleando en México para hacer un video ahorita de contraparte, decir que no hay un acuerdo. Algo más importante que eso es que tenemos que aguantar. La única carta que nos queda hoy es la presión ante lo que están mintiendo ellos.
Ya no aguantamos más. Yo hablo por todo el país y aquí como yo hay miles de representantes en todo el país. Ya estuvo suave de chingaderas.
Oiga, pero no nos habían dicho que los de Morena, primero los pobres y sin maíz no hay país, ¿no? Vamos a rescatar al campo mexicano. El otro día leía yo en La Jornada, periódico favorito del régimen, en La Jornada, que decía el campo mexicano está en el abandono. Lo decía La Jornada. 7 años lleva Morena gobernando. Las importaciones de maíz blanco están en su máximo histórico. Oiga, ¿dónde quedó ese cuento de López Obrador de la soberanía alimentaria para que México produzcamos lo que comemos? Récord histórico de importación de maíz blanco. ¿Y dónde está el gobierno? ¡Ah! Escuchaste lo que dice la presidenta en la mañanera.
El jueves viene el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural para que pueda platicar. Vamos a platicar de varios temas relacionados con el campo. Sí, hay una propuesta que se les hizo. Está abierta la mesa de trabajo y va a seguir la mesa de diálogo. Hay una propuesta y están las ventanillas abiertas. Y el jueves explica con todo detalle el secretario de Agricultura.
La gente lleva 24 horas varada en Michoacán. Niños, adultos mayores, gente que no puede llegar a chambear, no han comido, no tienen agua, no se puede mover ni para adelante ni para atrás. ¡Gobiernen! Hablamos con Blanca Mireles a Guanajuato. ¿Qué nos dices, Blanca? Adelante.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues así es, ya llevan más de 24 horas estos bloqueos en las carreteras de Guanajuato. Son 25 zonas que están siendo bloqueadas por los agricultores, además de que las autoridades estatales no hay presencia ni de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ni Guardia Nacional. No hay autoridades en esta zona que puedan pues negociar para mover a los agricultores, pero sí hay muchísimas afectaciones, como ya lo hemos comentado, gente parada desde hace muchas horas, además de que muchos sin comer, otras personas no pudieron llegar a sus trabajos, otras escuelas, como en comunidades cercanas a estas carreteras, tuvieron que, pues ahora sí que quitar las clases. No hay clases, tampoco hay viajes de las centrales camioneras de los diferentes municipios como Irapuato, San Miguel, Celaya, Salamanca, Tarimoro, todos estos municipios que comprenden esta zona de Guanajuato. Pero ¿qué te parece si escuchamos a uno de los afectados en este sentido?
Ah, sí, buenas tardes, mi nombre es Alfredo. Mire, yo ya llevo aproximadamente 6 a 7 horas llevo aquí ya, y la verdad sí es, pues sí es algo molesto. Ha venido gente hasta darnos comida, y pues yo entiendo la situación de estas personas, ¿verdad? Pero al hacer sus paros y todo, pero pues ahora sí que nosotros no tenemos la culpa. Ya tengo, le digo, ya voy para 7 horas, 6, 7 horas aquí en la Salamanca, Celaya, y la verdad sí es muy molesto, porque ahora, como le digo, nosotros no tenemos la culpa de esas situaciones. O sea, nos están afectando a nosotros, no a nadie más que a los que circulamos por aquí.
Y bueno, esto fue solamente una de las personas que tiene un poco menos de horas, sin embargo hay más. Comentarte también que ciudadanos de algunas comunidades cercanas a estas carreteras se han sumado para darles de comer a algunas personas, llevar tortas, llevar agua, llevar café, llevar pan, además de que la industria también, lo que son los parques industriales que están por estas zonas, también se han visto afectados, y que ya han mencionado que hay pérdidas millonarias en sus trabajos y todo en las mercancías que ellos producen, entre otras cosas. Estas son las afectaciones que se ha tenido, y el gobierno estatal tampoco ha llegado a un acuerdo, como ya lo comentaba, solamente se hizo el acuerdo entre ellos. Sin embargo, los agricultores siguen manteniéndose, y algunos de ellos señalan que no se van a quitar hasta que no les hagan caso y que cumplan sus demandas, y que por ello se pueden quedar aquí varias horas parados, y esto deteniendo el tráfico sin importar a quién afecten, Carlos.
Estamos al pendiente, muchísimas gracias. Vamos a Michoacán con Yasmín Ferreira. ¿Qué nos tiene, Yasmín?
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Por segundo día consecutivo, los campesinos y agricultores del occidente de Michoacán, otros municipios también, mantienen los bloqueos carreteros, así como las manifestaciones, luego de no llegar a ningún acuerdo, pues en estos precios de garantía. Los productores de maíz, sorgo y trigo, principalmente, Carlos, decidieron continuar con las movilizaciones hasta lograr precios justos en sus producciones. Escuchemos qué fue lo que nos dijeron.
Esta manifestación en la caseta de Panendícuaro para exigirle al gobierno nuestras propuestas. Nuestras propuestas son el precio del maíz a 7.200 la tonelada. No nos vamos de mover de aquí hasta que no haya una solución a nuestro favor. Aquí estamos con todos los compañeros del Pastor Ortiz, Curóndero, con Gamacutiro.
Carlos, está la carretera paralizada, esta autopista Morelia, Guadalajara, en diferentes tramos. Hay largas filas desde ayer, no hay ningún dispositivo de seguridad. Los campesinos, pues ya tienen hambre, ya han pasado muchas horas, tienen sueño, piden ayuda de comida, de cobijas, y dicen que van pues por el tercer día, la tercera noche de, si es que no se llega a ningún arreglo, todos provenientes de municipios de Puruándiro, Ecuandureo, Sixto Verduzco, Panindícuaro, Pastor Ortiz, Angamacutiro, muchos otros más municipios. Los bloqueos, bueno, pues son desde Vistahermosa, Sinapecuaro, también Jiquilpan, Venustiano Carranza, La Piedad, Villamar, Chavinda y Puruándiro. Son 11 puntos carreteros bloqueados en esta autopista principalmente, y algunas otras carreteras estatales. El gobierno del estado hace como que quiere hacer algo, pero no hay ninguna solución a los campesinos y agricultores, de ninguna autoridad, de ningún dispositivo de seguridad. Ellos la están padeciendo, pasaron una noche pues entre fogatas, entre un medio café y entre los tractores.
¡Qué cosa! Yasmín, estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Vamos a Jalisco con Florencia Moreno. Adelante, Florencia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues así es, también ya suman 24 horas de bloqueos carreteros acá en el estado de Jalisco. Son al menos 9 los puntos carreteros que están tomados por los agricultores, quienes se siguen exigiendo este precio justo para la tonelada de maíz. Las filas de vehículos varados son kilométricas, a lo menos en esta autopista 54 Guadalajara-Colima, a la altura del kilómetro 40, las principales entradas hacia la zona metropolitana de Guadalajara. Ya está causando afectaciones en diversos sectores, pero aquí escuchamos a uno de los empresarios afectados.
¿Ustedes sí tienen complicaciones para entrar y salir?
Sí, sí.
¿O cuáles son?
En dos plantas tenemos una que está en Santa Cruz, ahí tenemos complicaciones, y la otra que estamos en Tala. Uh-huh. Las dos hemos tenido serias complicaciones para que llegue o salga la gente. Y estamos pues parados en algunos casos, líneas de producción. Y sobre todo lo que afecta pues es a la gente, ¿no?
Así es, la gente sigue varada ahí en estas largas filas. Además, se han visto afectadas las salidas y las entradas de autobuses a comunidades y estados de la República Mexicana. Pero ¿qué dicen los agricultores? No van a retirar estos nueve bloqueos, y aquí lo escuchamos.
Hasta ahorita no ha habido ninguna respuesta, nada, desde ayer todo sigue igual, y pues la que vamos a quedarnos aquí hasta que decidan qué se debe de hacer. No queríamos molestar aquí la carretera y eso, pero realmente no nos quedó de otra. Hasta ahorita no nos han dicho nada, todo sigue hermético la cosa. Esperamos que llamen de por allá de México para podernos retirar, si no nos vamos a quedar hasta que decidan qué vamos a hacer.
Ahí se van a quedar ante esta negativa de dicho acuerdo. Aseguran que estos bloqueos por tiempo indefinido hasta no tener una resolución favorable. Así la situación en Jalisco.
Muchísimas gracias. En otro punto de Jalisco, Víctor Ramírez, adelante.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a nuestros radioescuchas. Pues otro de los sectores que han salido afectados son sin duda los industriales. El coordinador de los industriales de Jalisco, Antonio Lancaster, anunció que tienen poco más de 2,000 trabajadores que en las 24 horas ni han podido salir de las plantas ni han podido llegar, y ya les preocupa porque también están analizando la posibilidad de cerrar las producciones en las próximas horas debido a que no tienen trabajadores y la obligación de ellos es llevarlos hasta sus hogares. Escuchemos un poco de lo que él comenta.
Traemos muchos problemas, no solo es las mercancías, ahorita traemos decisiones difíciles, traemos reportados más de 2,000 personas que no han podido llegar a sus hogares en las plantas. Son personas que tenemos con transporte de personal y que ese transporte de personal no lo hemos podido llevar a sus casas porque estamos obligados que lleguen a sus casas o máximo a 3 cuadras de sus casas. Y tenemos un problema y ahorita la preocupación es qué vamos a hacer con el doble turno, con el turno de la tarde. Si vamos a cerrar sobre todo las plantas de alta producción, si las vamos a cerrar la producción o si vamos a seguir trabajando porque no tenemos ni cómo llegue la gente ni cómo salga.
Y bueno, Carlos, en estos momentos están tratando de llegar a algunos acuerdos con el gobernador para ver qué se puede hacer en esta situación. Mientras tanto, el secretario general de gobierno, Salvador Zamora, señala que se ha llegado a un acuerdo con los campesinos para que dejen pasar por media hora los vehículos, otra hora, media hora cierren, dejen pasar a las personas adultas mayores, a los menores de edad, para que no estén parados en estos bloqueos, Carlos.
Muy bien. Estamos atentos y muchísimas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego. 1:19, pausa. Regresamos con más de Sobremesa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
1:24, así lo marca el reloj de W Radio.
2.
El misilazo de Estados Unidos contra una narcolancha, esta vez fue, sí, en aguas internacionales, pero frente a las costas mexicanas. Los anteriores eran en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Hubo uno en aguas internacionales frente a las costas de Colombia. El de hoy, frente a la costa mexicana. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el ejército de su país mató a 14 presuntos narcotraficantes al atacar 4 narcolanchas. Y aseguró que esto fue en aguas internacionales del Pacífico. Según lo que dio a conocer el secretario Hegseth, las agresiones ocurrieron ayer cuando estas lanchas transitaban rutas conocidas del narcotráfico y transportaban drogas. El misilazo ocurrió en aguas internacionales frente a territorio mexicano, aproximadamente a unos 830 kilómetros de Acapulco, Guerrero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Marina de México tenía información de un sobreviviente.
Hoy nos lo informó el secretario de Marina, un ataque que en aguas internacionales tuvo una embarcación que presuntamente llevaba droga. Es en aguas internacionales. Parece que quedó un sobreviviente y la Marina, pues, por razones humanitarias y dentro de los tratados internacionales, decidió rescatar a esta persona. Es importante, yo le hice el planteamiento hoy al secretario de Marina y con el secretario de Relaciones Exteriores, pues que estos temas se vean en una mesa, ¿no? Porque, como ustedes saben, nosotros queremos que se cumplan todos los tratados internacionales y que, pues, no, nosotros no estamos de acuerdo con estos ataques como se dan. Entonces, pedí que en el marco del acuerdo que tenemos de seguridad con Estados Unidos, pues se llame al embajador y se pueda ver en particular esta situación.
La Secretaría de Marina confirmó a Latinus que continúa el operativo de búsqueda y rescate del sobreviviente de los ataques de Estados Unidos en el Pacífico. La Marina Mexicana confirmó que buscan a un sujeto que iba a bordo de una embarcación que presuntamente traficaba droga en aguas internacionales a unos 830 kilómetros de Acapulco, Guerrero. La Marina había informado que el operativo se realiza con un buque patrulla oceánica y un avión de patrulla marítima después de que la Guardia Costera de Estados Unidos solicitó a México efectuar el rescate. Ojo entonces con lo que le estoy diciendo. El misilazo ya fue frente a las costas mexicanas, en aguas internacionales, pero ya cerca más bien de territorio mexicano. Ojo con esto. Antes era que si Venezuela, que si Colombia. El gobierno federal anunció que va a reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en Michoacán tras el asesinato del líder de los limoneros, Bernardo Bravo. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, viajaron hoy a Michoacán, tuvieron una reunión en Apatzingán para verificar las acciones que van a ser reforzadas en contra de la extorsión a limoneros. Se reunieron con el gobernador, el morenista Ramírez Bedoya, con algunos representantes de los limoneros que viven una tragedia. En el caso del asesinato de Bernardo Bravo, el fiscal de Michoacán, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, informó que se identificó a César Alejandro Sepúlveda, alias el Botox, como el autor intelectual del asesinato del limonero. El Botox ya tiene orden de aprehensión, es reconocido como miembro de un brazo armado del cártel de los Viagras. Desde hace tiempo se ofrecen 100,000 pesos por información que lleve a su captura. Y esta búsqueda se ha intensificado. Hace un rato, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, puso en X. Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, con el general secretario Ricardo Trevilla, titular de la defensa, nos reunimos con productores de limón, el gobernador Ramírez Bedoya y otras autoridades locales en Apatzingán, Michoacán, para escuchar sus inquietudes y fortalecer las acciones conjuntas frente a los delitos de extorsión y cobro de piso. Se reforzarán las operaciones conjuntas del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía de Michoacán y la Secretaría de Seguridad de Michoacán, así como las acciones de investigación e inteligencia para proteger al sector productivo y detener a quienes amenacen la paz de Michoacán. El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune, prometió Harfuch. Por cierto, le preguntaron a Harfuch ayer por la tarde que estuvo en el Congreso si había sido blanco de un atentado el mes pasado en una oficina que tiene en Polanco. Escuche usted lo que contestó.
No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente. No he tenido ningún retiro ni espiritual ni de vacaciones. Todos los días a las 6 de la mañana tenemos un gabinete que preside la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo no he faltado a ninguno.
Siguiente de sobremesa. 3. No hay día que no haya un escándalo de soberbia, de abuso, de derroche en la 4T. ¿Se acuerda que el otro día fue a la mañanera Paco Ignacio Taibo II, el director general del Fondo de Cultura Económica, a decir que había mucha porquería entre los poemas cuyos autores eran mujeres? y que por eso veíamos pocas mujeres en los libros del Fondo de Cultura Económica. Y que ella, que él ni a Guanajuato mandaría poemas tan horrendos de mujeres. Así lo dijo. Un desplante absolutamente misógino. ¿Usted cree que la presidenta lo reprendió, lo regañó? Nada. No. Pues es de Morena, ¿cómo cree? Hay ahorita, por cierto, una manifestación de mujeres autoras frente al Fondo de Cultura Económica que se llama Poemas Horrendos para Paco Ignacio Taibo. Así se llama la manifestación. Hoy la presidenta Sheinbaum rechazó que vaya a correr a Paco Ignacio Taibo del Fondo de Cultura Económica.
¿Hacer cambios en la dirección?
No, para nada. Es un gran compañero. Ya dijimos que vamos a hacer una colección especial de escritoras, mujeres mexicanas. Bueno, gracias. Mexicanas y latinoamericanas.
Desplante de soberbia de la gobernadora de Veracruz, que mire que se le da. La morenista Rocío Nale, que está siendo acusada de que su gobierno, primero, no avisó a los ciudadanos de las inundaciones que venían, de las lluvias fuertes. Y eso lo dicen sus propios ciudadanos, los estudiantes de Poza Rica. Dicen, el gobierno no nos avisó, las autoridades no nos avisaron. Y luego, de ser deficiente en la atención de la tragedia. ¿Y qué dice Rocío Nale? Escuche usted el desplante.
¿Ha visto cómo está trabajando? Segunda, a Veracruz se le respeta. Este pueblo merece respeto y su gobernante también. Y Veracruz no es carne para la carroña. Así se los pongo. ¿Cómo es posible que en plena emergencia, que en plena contingencia, aflora lo peor de un sectorcito? Por eso hay un sistema democrático y por eso vamos a las urnas. Y no estoy para darle contentillo a carroñeros. Y con esto concluyo.
Contentillo a carroñeros, les dijo a los que se manifestaban porque no les ha llegado la ayuda. A la gobernadora se le respeta. Y hoy la presidenta Sheinbaum obviamente defendió a la morenista Rocío Nale, gobernadora de Veracruz. Aseguró que ya estuvo en la tragedia desde el minuto uno, que no es cierto que no haya estado al pendiente ahí en Veracruz, etcétera, etcétera. Vamos con Valeria Moy. Valeria Moy encabeza el Instituto Mexicano para la Competitividad del IMCO y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria? ¿Qué nos tienes? Buenas tardes.
Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Pues mucha información económica el día de hoy. Tenemos la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de septiembre que nos da una imagen de cómo está el país en materia laboral y yo creo que hay dos datos a destacar. Aumentó ligeramente la tasa de desocupación, que normalmente le decimos tasa de desempleo, a 3%. Ahora, hay el dato que a mí me parece más relevante de todos, que es la informalidad. La informalidad se mantuvo sin cambio respecto al mes anterior, pero no porque se haya mantenido sin cambio significa que esto está bien o que esto está normal, Carlos, porque la informalidad en México es de 54.9%. Es una tasa de informalidad altísima que la verdad es que no hemos logrado cambiar mes a mes y año con año. Un tema relevantísimo para la economía mexicana. En el tema comercial, Carlos, pues la presidenta Sheinbaum nos informó que tras una llamada telefónica con el presidente Trump, pues acordaron que van a alargar esta pausa que se había dado a los nuevos aranceles que se pondrían a productos mexicanos. Hay que recordar que estamos casi que en estas pausas perpetuas, ¿no?, que nos está poniendo Trump a sus amenazas arancelarias, y la pausa se vencía el 1 de noviembre. En teoría, el 1 de noviembre iban a entrar unos aranceles distintos a los que ya tenemos, pero lo que nos informa la presidenta Sheinbaum es que se alargó esta pausa y entonces vamos a tener un par de semanas más para negociar los acuerdos, los tratos específicos que el presidente Trump pues ha estado demandando. No sabemos exactamente cuáles son, pero son a los que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se refería con que ya estamos al 90% en la negociación. Bueno, se refiere a esta negociación. Entonces, se alarga la incertidumbre del momento, Carlos, por un par de semanas más o menos, y están negociando temas de migración, seguridad y comercio. Ayer hablamos, Carlos, de los resultados financieros de Pemex, malos resultados, no han logrado mejorar ni la situación financiera, ni la situación de deuda, ni el tema de deuda con proveedores. Sin embargo, hoy tenemos datos de CFE, y los datos de CFE son relativamente mejores. ¿Y a qué me refiero con esto? Mejoró la situación financiera. En el acumulado de enero a septiembre, la empresa eléctrica reportó una ganancia neta de 56.416 millones de pesos. El año pasado, nada más para tenerlo en datos comparativos, el año pasado había perdido 85.786 millones de pesos. O sea que estamos, en términos de CFE, está mejor este año que lo que estuvo el año pasado. Y hay un tema, Carlos, que a mí me parece que de repente se nos va a pensar en el largo plazo. Y el Fondo Monetario Internacional comentó que México no va a tener un crecimiento arriba del 2% hasta 2027. ¿Te acuerdas, Carlos, cómo nos quejábamos de este 2% y decíamos que este crecimiento pues era mediocre para la economía mexicana? Bueno, pues parece que este 2% solo regresaremos a él hasta 2027. Pues temas importantes, porque si la economía mexicana no crece, pues no va a mejorar la situación fiscal, no van a mejorar las condiciones de desarrollo y muy probablemente las métricas de disminución de pobreza también se frenen. Hay que recordar que el Fondo Monetario Internacional prevé que México crezca este año 1% y el crecimiento del año que viene será 1.5%, Carlos.
Muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Valeria Moya encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. Oiga, está también el caso de Víctor Álvarez Puga, a quien la 4T considera uno de los grandes factureros del país. Su esposa es la famosa conductora Inés Gómez Mont de televisión. El caso llegó a la mañanera. Hace un mes, Víctor Álvarez Puga fue detenido en Miami, aparentemente por un tema migratorio. No queda claro si lo van a extraditar a México, qué va a pasar. Aquí está acusado de robarse 3,000 millones de pesos del erario en tiempos de Peña Nieto. La presidenta dijo que la fiscalía va a ser la encargada de dar los detalles de lo que sigue cuando finalmente se conoció esta detención en Estados Unidos, que llevaba ya varias semanas.
Vamos a esperar a que nos dé la última información la fiscalía y con gusto para saber exactamente si se está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido, y también si está involucrada la persona que dices.
¿Algo sobre su extradición todavía no se sabe?
Sí, la idea es que se envíe a México.
Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Cuatro.
Oiga, qué preocupación tan terrible lo que está sucediendo en Jamaica. A eso de las 11:20 de la mañana, hora de México, el huracán Melissa tocó tierra en Jamaica como categoría 5. Se ve en las imágenes satelitales salvaje. Ojo, el primer ministro de Jamaica dijo: toda la zona oeste de la isla va a ser totalmente arrasada. No va a haber una estructura que resista. Y tocó tierra al suroeste de la isla, muy cerca de New Hope, a unas 3 horas de Kingston, la capital. En toda la isla se mantiene alerta de destrucción total. Sus vientos son de 295 kilómetros por hora. Pero lo que preocupa más de Melissa es que avanza muy despacito. Entonces, está el viento ahí, pero si pasara rápido, bueno, no, se queda y se queda y se queda y se queda. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos confirmó que Melissa tocó tierra con la máxima fuerza y se teme que dejará consecuencias sin precedentes. La Agencia Meteorológica de la ONU dice que Melissa es el huracán del siglo para Jamaica. La Cruz Roja dice que va a haber 1,500,000 de ciudadanos afectados y la emergencia se ha extendido a Cuba, a Haití y a Dominicana. 20 para las 2.
5.
Mi querido Beto Lati, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Ojeroso, no sé tú, querido Carlos. Oh,
desveladísimo. El duende también.
¿Cómo apagarle a eso? Para el que no tenga contexto, no hubo fiesta en el castillo.
Ojalá.
Digo, las del castillo duran incluso más que esto.
¡Qué juegazo! ¡Qué juegazo, mi querido Beto! ¡Qué juegazo!
A la Mafufa le encantan los extra innings que se definen por palo de cuatro esquinas.
Además.
Sí,
claro.
Sí. O sea, constantemente. De home run, walk off home run, ¿no?
Y como dice Pepillo Segarra, a morder el polvo, todo.
¿Qué?
No, dice Pepillo Segarra cada... ¿Cómo dice Pepillo Segarra, querido Carlos? Un abrazo.
Espérate, el duende lo invita muy bien. Apáganse, cuetón.
Ahí están mis queridos amigos, chiquillos. Este es el batazo caliente que salió de Freddy Freeman. Y atrás, Snyder, apagando el cuetón.
¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito!
El problema es que recién estoy transmitiendo con el buen Pepe. De verdad, duende.
Oye, qué valor. Además, querido Beto, nos escucha el gran Pepe Segarra, gran amigo, le mando un muy fuerte abrazo y siempre nos sintoniza el gran Pepillo Segarra. Fuerte abrazo para él.
Digo, ya aprovechando que fue su cumpleaños apenas hace un par de días, un abrazote.
Un abrazote.
Oye, Carlos.
Y de Toño de Valdés también fue hace poquito.
Y de Toño también, apenitas, un abrazo al gran Toño, que seguro están igual de ojerosos que nosotros.
Igual.
Llegué a su casa a las 8:40 con prisa por tomar la tele para ver el cierre del partido. Sí, vi el cierre, sí lo vi, pero el cierre fue hasta la 1 de la mañana.
¿Qué
clase de juego? Oye,
eran las 3 de la mañana en Toronto, o sea, imagínate ser de Toronto, estás viendo a tu equipo, claro. Terminó a las 2:40 hora de Toronto.
Oye, Charlie, no, y la gente que se reunió en el Rogers Center a ver el juego, imagínate, sácalos a las 3 de la mañana, qué cosa.
Pero ¿cómo te
además,
mueres?
Ya ves que dejan de vender bebidas y comida a la séptima entrada.
Bueno, sí, claro.
Hubo 11 más, ¿no? Imagínate.
Ya tenían que haber reabierto, ¿no? Porque, digamos, ya para la 12, pues ya habían bajado los efectos. Leí una frase que me encantó, Carlos Duende, que decía que así como el catador de vino tarda un tiempo en apreciar un vino con cuerpo, el que entra al béisbol tarda en apreciar un juego que se cierra, en el que es picheo, en el que es defensiva. Pero ese es el béisbol de calidad. Si el primer juego era home run un lado, juego del otro, para todos lados carreras, fue diferente la inercia. El segundo, la cátedra que dio Yamamoto de picheo el sábado. Pero lo de ayer, a partir de la séptima entrada, era una perfección en los cuadros defensivos, en movimientos. También es la data, porque es el algoritmo para entender a dónde suele batear cada quien y se mueve todo el cuadro para accionar todos de una manera conjunta, colectiva, cual ballet. Lo de ayer fue una oda al deporte, que incluso a los que somos futboleros nos hace recordar la frase del Mago Septién, del rey de los deportes, porque era de esa manera. Con el drama, con la épica, había casa llena, entra además Kershaw, una leyenda viviente que está viviendo sus últimos instantes como pitcher y que ya no tenía que haber vuelto a pitchar en su vida, pues ya no había pitchers, y saca el out con casa llena, además con un lanzamiento hacia primera con la manopla, porque si no era la potencial carrera de la derrota para los Dodgers. Hay que mencionar especialmente a Alejandro Kirk, catcher mexicano.
Qué
juego
bestia,
uno,
qué bárbaro.
Batió cuadrangular. Ganaron. Juego 2, impulsó carrera. Perdieron. Juego 3, dio la ventaja en aquel momento a Toronto con un home run que llevó 3 carreras al marcador. Alejandro Kirk, si no, hoy...
Te voy a poner Toronto, uno antes. Supuesto, en el último juego de temporada, un home run de Kirk les garantizó brincarse en la etapa de comodín, ¿eh?
Claro, les dio el bye. O sea, si hoy Toronto ganará, Toronto va perdiendo. Kirk será el principal candidato a ser el más valioso del equipo. ¡Y es mexicano! ¡Qué maravilloso ver a Kirk de esa manera! Y ya luego hay que decir otro nombre propio. Shohei Ohtani. 2 cuadrangulares. Y ya de plano hizo Blue Jays lo que tenía que hacer. Pues dejarlo pasar rompiendo el récord.
Le regalaba las bases. La base por bola.
Ya, tú directo. Porque no, prefería no enfrentarlo. Impresionante. A ver, hubo un momento en el que incluso dejan pasar a Shohei y viene Betts, pues lo dejan pasar y les toca a Freeman. Y Freeman finalmente en aquel instante no la voló. Ya después Freeman, así como el año pasado en el juego 1 de la Serie Mundial contra Yankees, termina volándola y los Dodgers están arriba 2-1. Y hoy a partir de las 6 de la tarde, el cuarto de la serie, ¿y quién picha? El mismo Shohei Ohtani. Otro dato, los bullpens vacíos, ya no había quien pichara. Ya habían puesto a Yamamoto de parte de los Dodgers en el bullpen porque ya se habían acabado los pitchers. Ya no había más brazos.
Le hablaron al duende para que fuera calentando.
¿No? Para ver si el duende puede ir a pichar algo.
Y la Mafufa dijo yo, ¿no? Imagínate, ¿no?
Pues, sí, ya, lista entrar. Para Claro. Oye, hermano, claro. Por cierto, yo hablé con Arely Paz y le dije, oye, Arely, ¿qué hacemos ya? O sea, vamos a Lining 18, me dice Arely Paz, no, esto ya parece boda, ya es la tornaboda, ya los chilaquiles ahorita sacamos, o sea, no, no, de verdad, no sabes cómo se puso, híjole, qué juegazo, Beto, Lati, Charlie, Arely, qué juegazo el que tuvimos ayer.
Y se igualó, bueno, el récord de 18 innings de 2018, ¿sí?, en Serie Mundial. No así de tiempo, porque ya con el tiempo que se pone a los pitchers es más ágil. Aquel había durado 7 horas con 20. Este estuvo en torno a las 6 horas y 50 minutos, querido Carlos Duende.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Un abrazo fuerte. 1:45, cuarto para las 2. Ahí están los 5 de sobremesa. Hacemos una pausa y regresamos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 09 41. 55 25 69 09 41. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
1:52, nuestro querido Nicolás Alvarado se pone en plan actor. Querido Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bueno, qué bueno que dijiste en plan actor y no en plan histrión, querido Carlos.
No, de esos hay varios, de esos hay varios, de esos me sobran.
Sí, ¿verdad?
En otra sección del programa.
Así es, querido.
Platícanos, pues vas a estar los martes en una obra de teatro, o sea, hoy hay que irte a ver o si no el próximo martes, ¿correcto?
Pues hay que venirme a oír porque es casi como radionovela en mi caso. Fíjate que Error de Conexión es una obra de teatro británica de un autor que se llama J.P. Robson, que sucede en el mundo de las inteligencias artificiales. Mariana Lafón encarna una inteligencia artificial que fuera, haz de cuenta, la inteligencia artificial de Spotify, haz de cuenta Libby, y José Dahmert encarna una inteligencia artificial que haz de cuenta que fuera la versión masculina de Siri. Okay. Y ellos viven en el limbo de las inteligencias artificiales y tienen muchos conflictos porque son inteligencias artificiales de distinta generación y tienen un usuario. Y generosamente la
directora... ¿El mismo usuario?
El mismo usuario, su amo, por supuesto, o su esclavo, que de eso es de lo que se trata la obra de teatro. Justamente lo que pregunta Error de Conexión es, a ver, el usuario, o sea, yo, les dice qué hacer... Yo,
o sea, ellos sí salen en escena y tú nada más te escuchas porque estamos viendo el mundo de la inteligencia artificial, no estamos viendo el mundo real.
Yo soy, haz de cuenta, como su dios, es decir,
como el mago de Oz.
Exacto, como el mago de Oz, pero ellos no me ven. Por supuesto, la obra es una obra que va a problematizar el asunto de manera importante. Primero, pues por la eterna pregunta sobre en qué momento una inteligencia artificial es tan inteligente que deja de ser artificial. Y por otra parte, en términos de la dependencia que generamos los seres humanos con las inteligencias artificiales y cómo en buena medida hay un momento en que se lo preguntan los dos personajes que están en escena. ¿Este señor es nuestro amo o es nuestra mascota? Porque le trazamos una línea para que no se pierda el trabajo, le decimos cuánto caminar, qué comer, cómo atenderse la salud, qué decirle a su novia. Pues a lo mejor es nuestra mascota más bien. Entonces, esto que empieza en un tono de comedia, muy de comedia británica, digamos, muy astringente, termina siendo una tragedia, porque termina problematizando realmente la relación entre las inteligencias artificiales y sus usuarios. Entonces, pues 2 minutos jugamos con la idea de hacerlo pregrabado y luego nos dimos cuenta de que no, de que es teatro, de que yo tengo que estar aquí. Y entonces, pues me da mucho gusto estar todos los martes, los próximos 6 martes, por lo pronto en una primera temporada, acá en la teatrería a las 8:30 de la noche, querido Carlos.
Oye, ¿cómo se compran los boletos? ¿Cómo se llega, etcétera?
Con las redes sociales de la teatrería o en el sitio web de la teatrería, que es lateatrería.com, están disponibles los boletos. La teatrería está en la calle de Tabasco, en la colonia Roma, y pueden comprar los boletos, por supuesto, con tarjeta de crédito, digamos, desde la comodidad de su casa, y vamos a estar los próximos 6 martes.
¿Cuánto dura más o menos, Nicolás?
1:15 aproximadamente.
Buenísimo. Ahí queda entonces la invitación. ¿Se llama?
Se llama Error de Conexión con Mariana Lafón, José Dahmert y un servidor. Está dirigida por Vivian Esteves. Se presenta todos los martes a las 8:30 de la noche en la teatrería Tabasco 152 en la colonia Roma. Y el sitio web es lateatrería.com.
Gracias, Nicolás. Y que rompas una pata.
Querido Carlos, gracias a ti.
Un abrazo fuerte. 5 para las 2.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55 25 69 0941. 55 25 69 0941. Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
¡Ya llegó el duende!
Aquí seguimos, querido Charlie, con más información. Caray, hermano, perdóname que arranque mi sección con la risa, pero es que otra vez doña Abelina, hombre. Otra vez doña Abelina no entiende que no entiende. Yo ya no sé cuál es tu escándalo favorito de la alcaldesa de Acapulco, pero tiene tantos, hermano, tiene... Tiene varios. Mira, yo me quedo con dos en lo particular. Y los he comentado aquí.
El de todo se puede.
Es correcto. Oiga, pero...
Me acuerdo que ese le encantó a usted, duende.
Sí. Cuando le preguntaron, oiga, 898 millones de pesos que faltan en los fondos del Estado. Pues usted sacó su amparo. ¿Por qué se amparó? Porque en Acapulco todo se puede. ¡Qué óvole! Esa fue una joya. Y creo que el segundo... Para mí, hermano, es cuando se mandó a hacer, ¿te acuerdas? Sus pinturas, sus retratos de 310 mil pesotes. La alcaldesa morenista de Acapulco, Abelina López, gastó 310 mil pesos para que le hicieran ahí unos retratos oficiales que fueron colocados en las oficinas.
No me acuerdo de esa, duende.
Sí, es una joya, hermano.
300 mil pesos para tomarse fotos. O como óleos y así.
No. Unos cuadros con su fotografía, que fueron 310 mil pesotes. Y después ya quería cerrar la página, el portal de internet que lo dio a conocer, Acapulco Trends. Sí, no. Los demandó por violencia política de género. No, se armó un zafarrancho, hermano. Esto fue apenas en agosto de este año. Esos son mis dos favoritos. Pero... Ahora se avienta una nueva, porque apenas la semana pasada la alcaldesa fue vista, pues, con un collar que llamó la atención. Es que dices, oiga, alcaldesa, está bueno su collar, ¿no? Está bonito. La fotografiaron ahí con el collar que resultó ser de la marca Van Cleef y costar 227 mil pesotes. Toma tomate. ¡Ay, no más! La viento al aire. El collar de la alcaldesa, más de 200 mil pesos de la famosa marca.
Pero lo
Van
mejor
Cleef.
Es el precio.
Y cuando le preguntan. Ya es una cosa que, mira, es decir cinismo es un piropo, hermano. Es un piropo, eso yo creo ya. Es que Charlie, de verdad. Vamos a escuchar cuando le dicen, oiga, ese collar se trae. Y escucha lo que contesta la alcaldesa.
¿Yo qué culpa tengo que haya un pueblo que me ame, que me regale cosas? Me lo regalaron. Y les voy a decir, no te lo acepto.
¿Qué tal? Me lo regaló el pueblo.
Yo el pueblo de Acapulco, que ahorita tiene un montón de lana, ¿no? Porque después de Otis, ¿qué? ¡Hombre! ¿Cómo les ha ido? ¡Boyante!
¡Hombre!
Hicieron la vaquita y dijeron, ¿por qué no le compramos un regalito a la presidenta municipal? Tan linda ella que vino a recogernos la basura en nuestras casas. Nunca nos mandó a volar. ¿Uno de cuánto? Pues de 200 mil. No, bueno, pues ahora imagínate.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora resulta que el pueblo va y le compra su collar Van Cleef de 227 mil pesotes para regalárselo por lo generosa que ha sido ella. Con el... No, sin palabras. Es que de veras, te digo ya, cinismo es piropo, hermano. No, esta señora ya rebasó cualquier cosa. Además, se pasea muy oronda, muy soberbia. Sus declaraciones, haciendo menos, viendo para abajo. No. ¿Qué te digo? ¿Qué? Ahí está, doña Abelina, una más que le apuntamos a la lista. Y en otro tema, querido Charlie, pues, quien de pronto sorprendió fue una trabajadora del ayuntamiento de Puerto Vallarta. Hay un video que circula en redes sociales, hermano, en donde se ve uno de los shows del comediante Franco Escamilla, este evento que al parecer fue en Tepic, y de pronto pues entrevista a una persona del público.
Sí, porque interactúa con el público como parte de su show, ¿no?
Ese es parte de lo que hace Franco Escamilla mucho en sus espectáculos. Y de pronto, pues esta persona con la que empieza a interactuar dice que es trabajadora del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Pero, pues cuando le pregunta el comediante, bueno, ¿y cuál es tu chamba ahí, no? ¿Qué haces? Escucha lo que contesta, por favor. Otra joyita. Y esta no es la joya del collar de Avelina. Esta es otra joya.
Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto?
Buenas noches, con Natalia.
Natalia, ¿cuántos años tienes, Natalia?
30.
30 años. ¿De aquí de Tepic?
Sí.
¿Por qué dudaste?
Porque tengo 14 años viviendo en Vallarta.
Ah, ok. ¿Qué te dedicas, Natalia?
Trabajo en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Ok, ¿qué haces ahí? Sí, se puede saber, Natalia.
Sí, pues me la paso bien.
Ok. Pero vaya, tu descripción laboral, ¿qué dice? No que diga, Natalia, se la pasa de puta madre, o sea.
Tomo mucho. Me la pasan comiendo, cenando, desayunando. Muy bien, Natalia,
pero tu descripción laboral, ¿cuál es? O sea, tu gafet, ¿qué dice?
No sé.
Bien.
¿Qué tal? Bueno, yo, la verdad, no sé ni siquiera. ¿Qué es? Dice, ¿qué tal? Que ni siquiera sé lo que dice. Ni siquiera sé lo que dice mi gafete. ¿Qué
¿Pero qué
tal,
cargo tiene ella?
¿Perdón?
¿Qué cargo tiene?
Es auxiliar, hermano. Auxiliar de Hacienda en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Ese es su puesto. Ese es su cargo y gana, supuestamente, 12 mil pesos quincenales. O sea, ahí están 24 mil pesotes al mes. Y ese es su cargo como auxiliar del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? Por si algo faltara. Y ahí está, en el show de Franco Escamilla, donde dice, bueno, pues la verdad es que me la paso a todo dar, me la paso tomando, me la paso comiendo, me la paso en eventos. Oye, pero ¿qué? O sea, ¿de qué chambeas? No, pues empieza a reír, no sé. No sé ni siquiera qué dice mi gafete. No,
¡de bueno, regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
2:08 está en la línea Alejandra Escobar, es directora editorial de la revista Etcétera. Ella pues ha quedado varada en estas protestas de agricultores en una carretera rumbo a Morelia. Alejandra, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Platícanos un poco.
Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes y al auditorio. Mira, ya son 22 horas las que sumo aquí, 23 horas ya. Ajá. Las que llevo aquí varada en la carretera Morelia Sinapecuaro, de la Ciudad de México rumbo a Morelia, aproximadamente a 5 kilómetros de la caseta. Pues aquí seguimos, no hemos avanzado absolutamente nada, las autoridades prácticamente no tienen ninguna comunicación con nosotros, no ha pasado, lo he estado reportando desde ayer. Ni un solo policía, Carlos, nadie, no, ningún miembro del ejército, ningún miembro de la Guardia Nacional, ni la Cruz Roja, ni ambulancias, nada. No hay nadie de la autoridad federal, de ningún orden del gobierno, que se haya dignado en hacer un recorrido por toda esta zona para ver pues cómo están prácticamente pues, todos los ciudadanos que nos encontramos y que somos rehenes de la ineficacia de este gobierno federal.
Oye, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que están ustedes viviendo ahí en la carretera? Porque imagino que al principio es la lata, ¿no? La molestia, y pues ya no voy a llegar, y ya se me arruinó, y citas de trabajo, y luego me imagino que pasas también a la risa, ¿no? No faltará la creatividad del mexicano, y luego empezarás a pasar a la emergencia, ¿no? Cuando ya no tienes que comer, cuando ya no hay agua, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto?
Así como lo narras. Efectivamente, ya cuando pues yo intento dirigirme a Morelia a una cita médica. Bueno, tuve una operación el viernes 17 y venía al retiro de puntos. Entonces, pues esa es como mi situación personal. Hay otras personas que venían junto conmigo, pues solo venían de la Ciudad de México porque son originarios de aquí de Morelia y pues unos más venían a pasear, ¿no? Empezamos pues detenidos el día de ayer, poco después de las 3 de la tarde, tal cual lo narras, Pues dices, a ver, yo creo que en unos 20 minutos, 30 minutos avanza, y conforme fue pasando el tiempo, nada. Efectivamente pasamos a la risa, me acompaña una gran amiga y me dio así literal un ataque de risa decirle, seguramente cuando lleguemos en la noche ya ni vamos a encontrar nada abierto, va a ser los Oxxos de 24 horas, van a ser su agosto ahorita que lleguemos con tanto camión. Claro. Pero pues nada, pasaron las 11, pasaron las 12, siguió transcurriendo la noche y el frío, estamos a nuestro alrededor, no hay nada más que vegetación, no hay un poblado cercano.
O sea, no hay nada que se pueda ir tu amiga caminando a conseguir algo y regrese, nada.
Está a 5 kilómetros la caseta. Ya dos veces, la primera vez a las 10 de la mañana, unas personas que venían con nosotros y que decidieron poco después partir, fueron por algunos víveres, porque pues ya llevábamos cerca de 18 horas sin alimento, y si no es que un poco más, sin alimento y sin agua. El camión tiene baños, pero pues eso... Ya sin alimento y sin agua, la situación se empieza a complicar. Trajeron algunos víveres y hace como unas 2 horas también, no, unas 3 horas, porque acaban de regresar uno de los choferes del autobús en el que vengo, junto con otro señor, decidieron también caminar hasta la caseta, cerca de la caseta, ahorita que estaba platicando con ellos, me dicen que no llegaron hasta la caseta, cerca de la caseta hay un súper en el que compraron agua y pues nos las trajeron. Justo en este momento unos pobladores se acercaron del otro lado de la carretera a decirnos que iban a traer algunos alimentos que queríamos. Ya mi amiga pues eligió un par de cosas, pero pues esta es la situación. Algo que también situaciones que me acabo de encontrar dentro del autobús, pues es un señor de 49 años, su nombre es Miguel Herrera y vive aquí en Morelia. Él venía de la Ciudad de México con insulina, la fue a recoger en una institución de salud pública, será el IMSS, será el ISSSTE, y ya se le echó a perder. Porque la bolsita que traía con estos paquetes de hielo, dice, pues siempre me dura las 4 horas de viaje. Llego a casa, la meto al refrigerador y no pasa nada.
Sí, lo normal, ¿no?
Lo normal, exacto. Pero pues ahorita prácticamente ya se le echó a perder su medicina y afortunadamente ahorita está controlado, pero pues siguen pasando las horas y yo no veo que esto avance. Por los reportes que he estado leyendo en los medios, sobre todo medios locales, no se ve que haya un arreglo con los campesinos, y pues ante la indiferencia de la propia presidenta, que no mencionó el tema en la mañanera, parece que todos los que estamos varados en las carreteras de Jalisco, de Michoacán, de Guanajuato, pues le somos insignificantes. No retomó el tema, no ha girado instrucciones de nada. Lo único que sé de momento es que el gobernador de Jalisco fue el que sí instruyó a sus autoridades locales recorrer carreteras para brindar víveres a los ciudadanos. Pero si me preguntas del gobernador de Michoacán, él creo que anda ahí en unos eventos haciendo unas inauguraciones porque no se ha visto su actuar durante más de 24 horas.
¡Qué bárbaro! No, incluso estoy viendo, tú nos estás reportando lo que está sucediendo en la carretera Morelia. En Exacto. La Guadalajara-Colima lleva 24 horas también el bloqueo. O sea, es decir, es una emergencia por todos lados. Y el gobierno cruzado de brazos, es que no doy crédito, pues no, el nivel de desgobierno, de desatención, como sea, ¿no? ¡Qué bárbaro!
Exacto. Qué bárbaro. Platicaba yo con varios de los camioneros hace unas 3 horas que estuve caminando, tampoco alejarme tanto de esta zona, pues en la que me siento segura porque está el camión. Platicaba con varios de ellos y no recuerdan haber vivido un bloqueo tan largo como el de estos momentos. Ya empezó a las 12 del día de ayer, entonces estamos ya sobre 26 horas en la que la presidenta, el secretario de Agricultura, el gobernador de Michoacán, avisaron que llegaron entre ellos a un acuerdo, pero no con los campesinos. De hecho, los campesinos informan alrededor de las 5. Exacto, informaron alrededor de las 5 de la tarde de ayer que lo que habían hecho los gobiernos era llegar a un acuerdo unilateral y que ellos rechazaban ese aumento, entonces que iban a mantener los bloqueos. Van a pasar 24 horas desde que los propios campesinos informan que mantienen los bloqueos y pues seguimos a la intemperie los ciudadanos.
Bueno, estaremos al pendiente, Alejandra, cualquier novedad aquí estamos y muchísimas gracias por reportarnos desde ahí.
Gracias, Carlos.
Rumbo a Morelia, lleva acá 24 horas casi varada en una carretera. Alejandra Escobar, la directora editorial de la revista Etcétera, 217.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes, con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Arráncate, querido Beto, te escuchamos.
Y Carlos, pues muy diferente, porque así como hace unos momentos en la sobremesa hablábamos de lo épico de la Serie Mundial, hay que hablar de lo trágico y de lo absurdo que ha sucedido este fin de semana en el fútbol mexicano. Ayer explicábamos que un aficionado de Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, falleció al terminar el partido entre La Máquina y Rayados en CU. Hasta ayer, ¿en dónde íbamos? En que la seguridad de Ciudad Universitaria decía que cuando ya desalojaban a toda la gente en el estacionamiento porque ya no podían estar ahí, junto al Estadio Olímpico México 68, este aficionado no se quería ir, estaba en estado de ebriedad, y se lo llevaron, y a partir de eso contaban ellos que se había desvanecido. No obstante, había otra versión que decía que existió brutalidad para detenerlo y que producto de eso habría muerto. Pues bien, la autopsia ha revelado que Rodrigo Mondragón falleció con señas de asfixia y traumatismo craneal. Ya han sido detenidas 4 personas, personas de seguridad de Ciudad Universitaria, por esta situación. Otro tema para este limbo, para esta situación tan trágica, que fue devuelto el cuerpo del aficionado cementero pasadas las 4 de la mañana, cuando su gente cercana ya no sabía ni por dónde buscarlo. Pero según explica la autopsia, el forense, el fallecimiento se dio pasada la medianoche. Mantuvieron entonces el cuerpo, los restos. La verdad es que es una desgracia y un tema terrible que ha sucedido este fin de semana en el fútbol mexicano y que ahora ya tiene a 4 detenidos de la seguridad de Ciudad Universitaria por el fallecimiento de Rodrigo Mondragón, aficionado cementero. Carlos, cambio completamente el tono de esta conversación. En este momento, el Milan, con Santiago Jiménez titular, está enfrentando a la Atalanta. De hecho, Atalanta es casi un derbi porque la ciudad de Bérgamo es cercana en distancia a Milán. Santi está en todos lados, Santi presiona, Santi es intenso, no se puede reprochar una gota de sudor, pero le está faltando el gol y de hecho le está faltando incluso tener balones para hacer gol. Lo sigue poniendo Allegri porque sí es un futbolista que se hace notar todo el tiempo y busca participar, no obstante, sí también empiezo a notar un tanto de desconfianza. El delantero vive de goles y en cuanto no encuentre los goles, es evidente que para Santiago es muy complicado tener esa serenidad para pararse siendo delantero en la cancha. Carlos, ayer por la noche cerró la semana 8 de la NFL con victoria de los Kansas City Chiefs. Mahomes con una actuación muy buena, cercano a las 300 yardas. Kelce cercano a atrapar 100 yardas o a cachar 100 yardas. Y Kansas impone a Washington, que sin Jaden Daniels tiene muchos problemas, evidentemente. Y Kansas impone 28-17. Kansas va tomando, de alguna manera, velocidad crucero cuando vamos a la mitad. Se empieza a juzgar el ritmo de un equipo cuando se llega al momento de Thanksgiving, Acción de Gracias, que es precisamente en un mes, a fines de noviembre, porque eso ya es lanzarse de cara a la postemporada. Pues de una manera muy oportuna, Kansas empieza a entregar su mejor juego en este momento. Se impone a Washington. Por último, Carlos, una noticia maravillosa desde Sevilla. Andrés Guardado, recientemente retirado, leyenda del fútbol mexicano, ha empezado su camino como entrenador y lo hace en las divisiones menores, con los infantiles, con la academia del Real Betis, ese equipo del cual llegó a ser capitán y respetadísimo jugador. Así que empieza este camino de Andrés. Flota sobre el ambiente la perspectiva de que después del Mundial del año entrante, cuando Javier Aguirre deje el timón del Tri y Rafa Márquez, si se respeta el proceso, lo tome, que aparezca Andrés Guardado trabajando con Rafael. Sería maravilloso tener a estos dos 5 veces mundialistas con todo lo que pueden.
Imagínate al frente del tricolor. Qué lujazo sería, ¿no?
Sería un lujazo, que además son dos tipos. ¿Estás de acuerdo, Carlos, que no toda leyenda del fútbol uno le ve las cualidades de liderazgo? En este caso específico, a los dos se les ve de sobra, así que vamos a ver cómo evoluciona la carrera de Andrés Guardado ahora que empieza este camino con la Academia del Real Betis de Sevilla. Y mientras esto hablamos, ya le han empatado al conjunto del Milan, el Atalanta, 1-1. En este momento sigue en la cancha Santi Jiménez, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto Lati. Te mando un abrazo.
Encantado, saludos.
Hasta luego. 2:22 PM. Pausa.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
Para donde uno voltee, parece que hay una crisis, ¿no? O sea, el tema de seguridad, el tema de bloqueos carreteros, el tema de asesinatos de alto impacto en la vía pública, a plena luz del día, incluso en la Ciudad de México. Pero Sinaloa no se resuelve. Pero están los escándalos de corrupción de Adán Augusto López, que son 200,000. Y los de Andy López Beltrán. Y lo de Noroña, que es un escándalo también. Y todo esto está teniendo un efecto en Morena, en la aprobación presidencial, en la evaluación de su gobierno. Hay un efecto político electoral de esto que vemos alrededor. Vamos a hablar con Lorena Becerra, encuestadora. Qué gusto saludarte, Lorena. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Carlos. Gusto en saludarte.
Bueno, primero que nada, ¿qué diagnóstico ves? ¿Notas un poco también, si te das una vuelta 360, que todo está en llamas?
Bueno, yo creo que el país realmente ahorita, como bien lo dices, trae unos frentes abiertos en todas las dimensiones, ¿no? Tiene que ver escándalos, también la economía, bueno, sabemos que mejoró un poco el pronóstico de crecimiento, pero está en ceros realmente. Sí. Lo de Sinaloa, como dices, que no se apaga. Y luego, digo, básicamente lo que hacen, ¿no? O sea, los videos que, digo, son muy llamativos, hay cosas peores, ¿no? Pero, pues, de legisladores y figuras importantes de la 4T, conduciéndose de una manera que no va alineada, ¿no? Con lo que se supone que ellos deberían de representar. Entonces, sin duda, sí, ahorita creo que no ha tenido muy buenas noticias la presidenta Sheinbaum.
¿Eso está incidiendo, lo están midiendo en las encuestas, está repercutiendo en algo?
Mira, la presidenta sigue teniendo una aprobación alta, está alrededor de los 74-73% a nivel nacional. Varía mucho de estado en estado, que ese es un muy buen nivel de aprobación, pero si lo comparamos con cómo entró, que estaba arriba de 80, pues sí señala un descenso, ¿no? En la aprobación. Ahora, digamos que en los datos que tienen que ver con combate a la corrupción, con manejo de la inseguridad, con combate al crimen organizado, ahí cada vez se empieza a ver más deteriorada. Realmente la mayoría de la población la está reprobando en esos rubros. Y eso es muy importante porque si bien todavía no estamos viendo, digamos que una debacle o estamos viendo una factura, ¿no?, tremendamente fuerte, sí la población ya está parando, ¿no?, las antenitas en términos de que ella no está, digamos que cumpliendo las expectativas en esos rubros. Esto le pasó también al presidente López Obrador en su momento y sobre todo en el tema de corrupción, ¿no?, que era como uno de los emblemas más importantes para él. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo en todo esto? Yo creo que básicamente, bueno, es que son muchas cosas, como decía, son escándalos de corrupción, nepotismo, negligencia, incompetencia, como desconexión con la población, ¿no? Vemos un video de Rocío Nale regañando a la gente que porque ella no va a correr a su directora de Protección Civil después de lo que acaba de pasar en su estado, ¿no? Sí, vemos a Cuauhtémoc Blanco jugando, ¿no?, frontón.
Pádel.
Sí. Pádel, ¿no? Ajá. Luego vemos a Noroña, que también, ¿no?, parece que le tiene sin cuidado ya.
En plan jeque, ¿no? Noroña danza vida de jeque, ¿no?
Exacto, ¿no? Y a pesar de Andy, que la presidenta...
Andy en Japón, ¿no? Pasándose danza vida de rico, todo eso, ¿no?
Y bueno, la figura de Adán Augusto, ¿no?, que es una de las principales figuras de la Cuarta Transformación, me parece que es ya insostenible, pero llevamos diciendo que es insostenible, o sea, más de un mes y siguen saliendo escándalos. ¿Y qué es lo que pasa? La presidenta no se conduce de esa manera. Pero cuando vemos que alrededor todos ellos parecen ignorar por lo menos la línea que ella está trazando, pues eso la hace verse débil. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, todos los caminos conducen a López Obrador, ¿no? Porque los escándalos que se están develando, empezando por el huachicol fiscal, ¿no? Que es una cosa tremenda. Bueno, ya vimos ahorita, ¿no? El desvío de recursos en Conacyt también, ¿no? Es que son uno tras otro,
sí,
¿no?
Sí, sí,
todos esos están asociados a personajes cercanos a López Obrador y a decisiones tomadas por el expresidente. ¿Y por qué es importante esto, Carlos? Básicamente porque él era el referente y la figura más fuerte de Morena. El voto por Morena ha estado fuertemente asociado a la figura del expresidente López Obrador. La presidenta Sheinbaum todavía no tiene, digamos, que esa característica. Ella todavía no define el voto por Morena. Entonces, a pesar de que ella pudiera estar relativamente bien evaluada y, digamos, que se mantenga al margen de estos escándalos, ella no está logrando llenar ese vacío. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues estamos viendo que Morena ya se volvió un partido, digamos, o ya hay muchos Morenas, ¿no? Entonces, a nivel estatal, a nivel municipal, Morena ya está teniendo desgastes importantes. Ya tiene figuras que están en niveles de aprobación de 20%, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ya empieza a tener como boquetes muy importantes en términos de lo que los electores en un momento dado van a tomar como factores para tomar su decisión. En 2027, sobre todo, que es una de las elecciones más importantes, es enorme, ¿no?
Ahora, ¿permea a la gente esto? La gente que estaba enamorada del López Obrador se desencanta. La base de Morena ve que en efecto López Obrador, o sea, todos los escándalos de corrupción que estamos sufriendo hoy, el hecho de que estemos dándole besitos a la posibilidad de una crisis económica, te conduce a López Obrador, que el tema de un crimen desatado te lleva a López Obrador. O sea, esto, la gente está desencantada, está diciendo, oye, nos equivocamos, ¿no? O al final, la fidelidad es esa prueba de balas, y en el 27 veremos esa Morena intratable, inalcanzable en las urnas.
No, de hecho, yo creo que también el expresidente tiene desgaste en su figura. Lo que pasa es que él se volvió como un emblema paraguas, ¿no? Entonces, él era el referente. Entonces, aunque tenías, digamos, un mal gobierno a nivel estatal, que fuera de Morena, todavía creía, ¿no?, la población en el discurso de él, ¿no? Como que él todavía lograba llenar, digamos, que esas inconsistencias. La presidenta, a pesar de que igualmente se conduce de forma austera, etcétera, ¿no?, no está teniendo esa fortaleza, porque además ella no parece estar poniendo orden en todo esto, ¿no? O sea, lo primero que hubiéramos visto con López Obrador es que Adán Augusto ya no estaría en el Congreso,
sí,
¿no?
Sí.
Sería lo primero. Y ahí sigue, ¿no? También ya hubiéramos visto. No. Exacto, hubiéramos visto a Noroña también totalmente fuera de la escena pública. A Andy, ¿no? Entonces, al verse ella así de débil, ¿qué es lo que pasa? Que entonces sí empiezan a voltear a los referentes locales. Y cuando los referentes locales son tan malos, bueno, pues entonces yo creo que es prácticamente inevitable que haya una repercusión electoral. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues hay que ver qué hay del otro lado, ¿no? ¿Qué alternativas va a haber? Pero más que un desgaste a nivel nacional, digamos, yo creo que van a ser los desgastes locales, ¿no? Uh-huh. Eso es hacia lo que vamos. Y eso es importante porque el 27 es una elección, pues, que se basa en gubernaturas, ¿no?
Ya, justo eso te iba a preguntar, porque hay mucho tema de no hay quien cache todo ese descontento, no se ve una oposición nacional, pero tú entonces lo que me dices, no te preocupes que no hay una oposición nacional, si este relanzamiento del PAN, pues, no agarró tracción o lo que sea. No te preocupes porque a fin de cuentas lo que necesitas es una oposición a nivel local fuerte. Eso es lo que dirías.
Es lo que yo pienso, que lo que vamos a ver son oposiciones fragmentadas a nivel local. Si empiezan a haber candidaturas fuertes, sobre todo candidatos, ¿no? Más allá de las marcas partidistas, que empiecen a haber candidatos fuertes, que empiecen a haber agendas creíbles, ¿no? De alguna figura local que a lo mejor sí promete y promete de manera, digamos, sustentada, ¿no? Que puede cambiar el rumbo de las cosas. Entonces, ¿sabes qué? También es una cosa que pasa muy fuerte, sobre todo con el tema del narcotráfico y la inseguridad. Yo creo que una buena parte de la factura no se le pasó al expresidente López Obrador en términos de violencia y de que realmente la inseguridad no mejoró y no ha mejorado al día de hoy, ¿no? No se le pasó la factura porque la población llegó a la conclusión de que realmente nadie podía con eso. Entonces, ¿por qué lo vamos a penalizar a él y a Morena si nadie ha podido resolver este problema? pero el día de hoy están los problemas tan, digo, lo que tú estás diciendo, ¿no? Sinaloa es la locura, cuántos desaparecidos tenemos, ¿no? Es asesinatos, violencia, etcétera. Si empiezan a pensar que a lo mejor algún gobierno local o algún referente local sí puede manejar las cosas de otra manera, yo creo que también por ahí va la cosa, ¿no?
Me da muchísimo gusto saludarte, Lorena Becerra, como siempre, gracias por estar en W Radio.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta luego. Un abrazo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
Vamos a quitarnos la mirada al ombligo. Vamos a hablar de algunos de los temas que están en el tablero de la geopolítica internacional y se reflejan en las portadas de los diarios más influyentes del mundo. Oiga, fíjese que aparece una pieza en el New York Times sobre la muerte del gran maestro del ajedrez, Daniel Naroditsky. Y esto ha generado pues un enorme interés, y no crea que solamente en el mundo del ajedrez tradicional. El ajedrez ha cambiado, o sea, de este deporte, y lo dice, o de esta actividad, que lo dice la propia pieza, que era pues así como que te lo imaginabas de hombres muy callados, trajeados y demás, ha aumentado su popularidad por la pandemia, por el éxito de la serie de Netflix Gambito de Dama, y sobre todo por el acceso al juego en línea. Chess.com, por ejemplo, tiene 225 millones de usuarios y se juegan 20 millones de partidas diarias. Entonces, esta idea de que el ajedrez es este dominio de hombres vestidos con trajes en clubes privados acartonados, pues es ahora una competencia mundial 24/7 con personalidades populares de redes sociales, jugando y streameando al mismo tiempo y partidas a veces aceleradas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que Daniel Naroditsky, gran maestro del ajedrez, que empezó a clasificar a encabezar la clasificación estadounidense a los 9 años de edad y creó una ferviente base de seguidores en internet por su sentido del humor, etcétera, etcétera. Resulta que se anuncia el lunes que murió a los 29 años de edad, ¿no? El lunes de la semana pasada. Conmoción al mundo del ajedrez al que se había dedicado. Y además de una oleada de pesar y dolor, hubo también una oleada de acusaciones en contra de un hombre que era su ídolo, porque pues este tenía 29 años y el otro señor 50, también gran maestro, ruso, o sea, Naroditsky, si bien venía de ascendencia de Europa del Este, él era americano, estadounidense. Vladimir Kramnik era su ídolo, 50 años de edad, gran maestro ruso, ex campeón del mundo. Y lo que dicen es que Naroditsky había sido acosado públicamente, buleado públicamente por el que era su ídolo, el gran maestro ruso Vladimir Kramnik, quien lo acusó, o por lo menos sugirió públicamente que él hacía trampa en sus juegos de ajedrez por internet y que estaba utilizando posiblemente otras pantallas. ¿Qué dice Vladimir Kramnik? Yo lamento mucho la muerte. Era una gran persona y yo solo puse sobre la mesa preguntas. Yo no hice ninguna acusación, pero yo vi cosas raras en la manera en cómo él reaccionaba, en la manera en cómo él movía los ojos, que parecía que estaba viendo otras pantallas mientras estaba jugando online, etcétera, etcétera. Los fans de Naroditsky se han lanzado contra Kramnik y le han dicho, tú lo mataste, tú lo acosaste, literalmente has acabado con una vida, escribió Nihal Sarin, gran maestro ajedrez de India, en un ensayo publicado en la prensa de ese país. Y es hoy este asunto el escándalo, la comidilla en el mundo de ajedrez internacional. Hasta ahora las autoridades no han fincado ninguna acusación. Oiga, déjame le pongo sobre la mesa dos historias muy importantes de Brasil. Se llevó a cabo el operativo antinarco más grande en la historia de Brasil. Todo de cara a la reunión que va a suceder de la ONU para el tema de clima, que es la famosa COP30. Y para que nos entendamos, en este operativo al menos 60 personas murieron en Río de Janeiro. 60 personas. Brutal lo que sucedió. hubo 2.500 elementos de seguridad, 32 vehículos armados que se metieron a las favelas de Alemão y Peña en Río de Janeiro, que son pues considerados bastiones del crimen organizado. La próxima semana es esta cumbre climática de la ONU y de cara a eso es que se realizó este operativo. Y la segunda cosa apareció hace un par de días en el Washington Post, y es que las autoridades de Brasil están investigando el caso de un licor adulterado con una toxina mortal. Las autoridades han confirmado 10 muertes por esto. Están investigando 11 más y su teoría es que los criminales dedicados al tráfico de alcohol, de bebidas alcohólicas, le han adherido sustancias al licor para poder aumentar sus volúmenes y reducir sus costos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que los que están tomando este alcohol adulterado se están tomando metanol, que es un alcohol industrial tóxico que se utiliza en solventes, que se utiliza en combustibles, y aunque lo tomes en pequeñísimas cantidades, pues quedas ciego, te puedes morir. Hay 53 casos con problemas, 10 muertes ya confirmadas por esto, de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud de Brasil. Imagínense cómo está la cosa. En cambio, en el Financial Times se habla del alcohol, pero de una manera muy diferente. Resulta que entrevistaron a Dolph van der Brink. Dolph van der Brink es pues el que lleva Heineken. Y está enfrentando un tema de discusión pública porque el cirujano general de los Estados Unidos, que es un alto funcionario del gobierno de salud americano, dijo que las bebidas alcohólicas tendrían que tener las etiquetas de aviso de que te generan cáncer. La Organización Mundial de la Salud ha estado incrementando su campaña en contra incluso del beber bebidas alcohólicas de manera moderada. O sea, como diciendo, no, ni eso funciona. Y entonces, ¿qué es lo que está tratando de posicionar Heineken en la discusión pública? Dice, ok, está bien, vamos a poner todas las cosas negativas, pero vamos a poner todas las cosas positivas de la cerveza. Y vamos a reivindicar el papel de la cerveza como un lubricante social. ¿Ah, caray, cómo estás? Sí. Es decir, lo que hace la cerveza por la sociedad en momentos en donde hay tanta soledad, en donde hay una pandemia de problemas de salud mental, pongamos en el debate cómo la cerveza desinhibe a la gente, te pone más contento, te ponen a platicar, etcétera, etcétera. Dice, ok, vamos a entrar al debate de los efectos en la salud. Bueno, pongamos también los efectos positivos en la salud. Y cierro con lo que ponen los periódicos argentinos después del arrollador triunfo de Javier Milei en Argentina. Dicen, euforia en los mercados. Bajó el dólar. Las acciones subieron hasta 48% y cayó el riesgo país porque el presidente derechista argentino Javier Milei arrasó en las elecciones. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento. Arely Paz, vamos contigo.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
2:49 p.m. La información en W Radio. Al menos 7 personas han muerto en Jamaica tras el fuerte golpe que dejó el huracán Melissa, categoría 5. Este día, la Embajada de México en Jamaica y Bahamas pidió a los mexicanos no salir de sus casas y hoteles, exhortaron a que se mantengan en zonas seguras y que no es recomendable desplazarse hasta que esté levantada la emergencia de manera completa. Les piden quedarse en su casa y hotel en las zonas más seguras. Presentan iniciativa para legalizar la eutanasia en México y lo hace una joven llamada Samara Martínez, que es una valiente joven que pide una muerte digna. Vero Méndez, muy buena tarde.
También es paciente de insuficiencia renal crónica en etapa terminal, querida Areli. Ella ha llegado al Senado de la República con el tema de la eutanasia, presentó una iniciativa respaldada por más de 128 mil firmas esta tarde aquí en la Cámara Alta. Vamos a escuchar.
La ley trasciende es más que una iniciativa, es una voz colectiva de quienes hemos aprendido a vivir con dolor, pero también con propósito. Es la posibilidad de elegir con libertad cómo queremos despedirnos, es una oportunidad para que México dé un paso hasta la compasión y hacia el respeto. No podemos seguir mirando hacia otro lado, no podemos seguir ignorando el sufrimiento invisible de millones de mexicanos que merecen ser vistos, comprendidos, pero sobre todo escuchados. Hoy les pido, con respeto, pero también con firmeza, que se sumen a esta causa.
Areli, la senadora de Morena Margarita Valdés, la priista Claudia Anaya y el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas respaldaron esta iniciativa y se dijeron dispuestos a abrir el debate de la eutanasia acá en la Cámara Alta. Hasta aquí mi reporte.
Muchísimas gracias, Vero. Buena tarde.
Buena tarde.
Octavio, cambio de información y resultados buenos sobre el cuidado de la vaquita marina en México. Cuéntanos, muy buena tarde.
Es correcto, Areli, muy buenas tardes. Aquí en la Secretaría del Medio Ambiente se dieron a conocer los resultados del crucero de observación vaquita marina 2025, mamífero marino más amenazado por la extinción. El Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez y Casa Longoria, aseguró que no ha habido una disminución de este mamífero acuático.
Por tres años consecutivos, la información científica nos muestra que no hay una disminución sustancial de la población de vaquita como la reportada hace varios años y que la especie continúa reproduciéndose. Esto es lo que nos platican los expertos a día de hoy.
Por su parte, el director general de servicios de la Secretaría de Marina, vicealmirante Sergio Reina Barrios, dijo que por lo menos puede que haya incrementado un poco la población y esos son buenos resultados del trabajo interinstitucional. El reporte que tenemos, Areli.
Muchísimas gracias, Octavio. Buena tarde.
Muy buenas tardes.
En W Radio, Alejandro Escobar, director editorial de la revista Etcétera, está pues en uno de los bloqueos rumbo a Morelia. Ella es una de las afectadas por las protestas de los campesinos, así como ellos están protestando y están solicitando que les apoye el gobierno. Bueno, pues hay personas también, ciudadanos afectados. Ella lleva ya casi 24 horas varada y esta es su historia.
Nada, no hay nadie de la autoridad federal, de ningún orden del gobierno, que se haya dignado en hacer un recorrido por toda esta zona para ver pues cómo están prácticamente pues todos los ciudadanos que nos encontramos y que somos rehenes de la ineficacia de este gobierno federal.
Oye, ¿qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que están ustedes viviendo ahí en la carretera? Porque imagino que al principio es la lata, ¿no? La molestia, y pues ya no voy a llegar, y ya se me arruinó, y citas de trabajo, y luego me imagino que pasas también a la risa, ¿no? No faltará la creatividad del mexicano. Y luego empezarás a pasar a la emergencia, ¿no? Cuando ya no tienes que comer, cuando ya no hay agua, ¿no? O sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto?
Así como lo narras, efectivamente, ya cuando, pues, yo intento dirigirme a Morelia a una cita médica. Bueno. Tuve una operación el viernes 17 y venía al retiro de puntos. Entonces, pues, esa es como mi situación personal.
Y bueno, se aproxima otra crisis y no se ponen de acuerdo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confió en que el próximo viernes haya un acuerdo entre las organizaciones que piden el aumento a la tarifa de transporte público y el gobierno capitalino. Dijo la jefa de gobierno, Clara Brugada, que espera que el viernes lleguen a un acuerdo, que saben que tienen una infraestructura de transporte que tiene que mejorarse, que esto va junto con cualquier decisión que puedan tomarse y que obviamente van a tomar en cuenta todas las aristas, todas las opiniones y todas las necesidades, tanto de los usuarios como de los transportistas. Así es que dice, esperamos ponernos de acuerdo. Si se trata de tarifas de transporte, vamos a ver. Recuerde seguirnos a través de wradio.com.mx, también en la aplicación de W Radio, en la cuenta de X, también en la cuenta de TikTok, de Instagram y de Facebook de W Radio México. La información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Muchas gracias, Areli Paz, por todo el día de hoy.
Gracias, Comer Rico.
Gracias, querido Duende. Impresentable del Duende. Muy buena tarde.
Igualmente, querido Charlie, buena tarde.
Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. A nombre de todos los que hacemos este programa, mañana en Punto de la Una, aquí les esperamos. Soy Carlos Loret de Mola. Muy buenas tardes.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
de lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.